Muy buenas tardes, familia. Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy estamos en un 11 de mayo, que son las 5 de la tarde, hora de España, y vamos a empezar esta nueva transmisión en la caja de Pandora, sabiendo de que, bueno, estamos saliendo hoy a otros canales porque tenemos restricciones durante una semana en caja de Pandora. Nos han puesto un strike en Luis Palacios 2 semanas y hay otros 2 canales menores que tampoco están funcionando. Entonces, hoy estamos saliendo a través de YouTube, Pandora Video, Liberation Adam, Pandora Misterio, Liberterra y Pandora TV. Lo digo para que se suscriban y les llegue el aviso. Y los que estáis en Twitch, pues caja de Pandora Video. Para los que queráis la plataforma de Twitch, libres de censura de momento. Y otra que también censura, esta es Facebook, que también me ha censurado una semana el de Luis Palacios. Pues estamos en la fanpage La Caja de Pandora / Video y en el grupo La Caja de Pandora a través de Facebook. Y dicho todo esto, pues ya sabéis, copien el enlace de arriba y compartan en sus redes sociales para avisar de que estamos en vivo o si quieren que nos vean en diferido. Y dicho esto, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Luis, acá nuevamente con un escandinavo paisaje de fondo, un edificio tal cual son acá en su mayoría, que son una especie de chalet gigantes o con mejor intención todavía, hasta como una suerte de castillos gigantes. Muy lindos, muy anchos, muy bajos, muy agradables. Frío, gaviotas, patos y algunos arroyos por todos lados. Y así comenzamos nuestra edición número 21 de Comité de Despiertos, Luis. Aquel programa básicamente orientado a la salud, que comenzáramos juntos hacia fin de año. Hicimos una primera edición de ahí esa cuestión de la medicina un poco retenida, un poco prohibida, un poco perseguida. Recuerdo que el segundo programa pasamos un poquito al mundo invisible, no demasiado lejos de lo psicopatológico, por un comentario que hicimos, y luego hicimos andadura ya con programas unipersonales sobre salud, algunos con algunos invitados, otras series internas dentro de nuestra larga serie de Comité de Despiertos. Entonces, de eso se trata, Luis. Veo que me has dejado solo, entonces continúo como un loro ibérico escandinavo. Ahí estás nuevamente para...
Tranquilo, tranquilo. Estaba poniendo... Sí. Familia, pueden empezar a poner preguntas. Nos dicen su país y hacen la pregunta en mayúsculas. ¿Por qué en mayúsculas? Porque como estamos en 8 chats a la vez, entre vosotros habláis entre minúsculas y para nosotros entre mayúsculas, para que así lo veamos más nítidamente. Ya tenemos 35 personas. Empezar a animaros a hacerles preguntas a Carlos. ¿Sabes? Esas preguntas que son difíciles.
Claro.
No te han quedado claras, que realmente no entendiste bien o simplemente porque quieres preguntar, porque ahí está el tema. ¿De qué? Pues de todo lo que hemos hablado con Carlos en estos últimos meses, pues sobre todo los últimos programas. Pero como Carlos es un terapeuta, es también una especie de terapeuta, coach, psicólogo, pues toda esa línea biopsicoemocional, energética... le podéis preguntar también incluso hasta de cosas que curan y no quiere decir nunca y no habla y no se moja, pues de todo eso también, para chincharlo un poquito. Y nada, yo estoy aquí también para chinchar. Y mientras van entrando preguntas, Carlos, ¿tú cómo te defines realmente? ¿Qué eres exactamente? ¿Qué es eso de coach, terapeuta, psicólogo? ¿Qué es realmente lo que a ti te gusta hacer en terapia? ¿La gente para qué te llama para terapia? ¿Y realmente cómo manejas la terapia?
Bueno, el tema es lo siguiente. Yo cambié un poquito la forma de presentarme y me presento como educador e investigador integral. Y eso que suena un poco presuntuoso, quizás no lo sea tanto y está bueno volver a explicarlo un poquito. O sea,
claro, pero, si tú entras como educador, has dicho educador y la otra palabra has dicho...
Investigador, educador e investigador integral.
Entonces, así no estás diciendo que eres terapeuta y que venga la gente
a... No, claro, lo que pasa es que también... digamos, si tengo que redefinir más lo que hago, es una especialidad en estrategias de tres grandes bases, de organización, de educación y de terapia. Dentro de terapia tengo un protocolo de 6 consultorías, educativo-terapéutico justamente, que ya pusimos en práctica con felicidad más de una vez, y un par de veces también hasta complementado con Healy, con personas que, como querían saber qué era Healy antes de comprarlo, no les pareció mal probarlo en una terapia. Alguna de esas personas no habíamos terminado el proceso y lo compró. Entonces, hasta inclusive incorporando nuestro feliz amigo Healy, clínica holística en el bolsillo superior de la camisa, o en el lateral, o en la mano, o entre el índice y el pulgar, como Luis. unos 5 por 5 centímetros, y ahí es increíble todo lo que entra ahí adentro. Entonces, eso, Luis, si yo tengo que definirme por ahí sin que se confundan tanto conmigo, sin confundir tanto yo, hacia lo terapéutico, bueno, también tengo una especialidad en coaching educativo terapéutico, con un probado protocolo intensivo de 6 sesiones, unas cuantas clases de educación integral grabadas en mi canal EHSI simultáneo en exclusiva para la caja de Pandora, como este mismo ciclo. Entonces, incorporamos dentro de mi protocolo todo lo que hace a administrar la propia persona, desde comenzando por lo físico. Fíjense todo lo que entra en administrar adecuadamente lo que hace al cuerpo: actividad, descanso, alimentación, y podríamos seguir derivando, pero ya esas son tres patas bastante importantes.
Pero
Parte.
tú eres psíquico.
A ver, yo soy más bien perceptivo, no a nivel de percepción extrasensorial, pero yo un par de veces te hice comentarios, y más de uno fue al aire, en streaming, así como estamos ahora, diciéndote que tengo tan trabajada la percepción psicológica que vos me pones al lado de una persona que por ahí no tiene trabajada la percepción psicológica, pero tiene algún tipo de don extrasensorial, y estamos más o menos igual. Entonces, y eso no es por nada, pero yo les aseguro que es así. Más o menos tengo un escáner incorporado a nivel psicológico en la cabeza. Yo no puedo decir que nací con un máster en psicopatología, porque desde que nací necesité unos añitos, por el tipo de crianza que tuve, para, dadas situaciones que pasé, más dadas ciertas aptitudes a la percepción, al análisis y a la comunicación, más o menos por los 10 años ya tenía máster en psicopatología completo. Y después continuaron, a mitad de mi adolescencia, más de 3 décadas de probar una larga serie de terapias, de tener una larga lista de enfermedades de todo tipo y variedad, de haber investigado mucho en todas las formas en las que se pueda investigar, ya de grande teniendo mi propio método y siendo coach, autodidacta, pero coach, y además con una capacitación, sí, para mostrar en coach estratégico, del sistema RMT del coach norteamericano Anthony Robbins, la psicóloga argentina Chloé Madanes. No sé si te suena Anthony Robbins.
Lo conozco, sí. Sé quién
Bueno, Anthony
es.
Robbins tiene al menos un libro más o menos conocido, por ahí no tanto, que se llama Poder sin Límites. Es un genio de coaching motivacional y además de un coach integrado psicológico y con una base, si se quiere, hasta espiritual también. El método de RMT, que yo lo respeto mucho, pero realmente no lo uso porque uso mis cosas. Se llama The Six Human Needs, las 6 necesidades humanas. ¿Qué postula esta gente? Que también le dedico un pequeño párrafo a Chloé Madanes. Chloé Madanes es una genia, una precursora de la terapia familiar. Es una argentina que ahora andará más o menos por los 80 años. Sigue ahí viva, sana, activa y feliz por Estados Unidos. De muy joven se fue a Estados Unidos y hete aquí que enseguida entró en contacto con toda esa cantidad de genios que al mismo tiempo los había en Europa, precursores tanto de la terapia familiar como ya un poquito más en Europa por el lado de Hellinger, que descubrieron este sistema de tan mágico de constelaciones. Realmente es más un descubrimiento que un invento. Pero bueno, por el lado de Estados Unidos, Milton Erickson y Jay Haley, al menos dos grandes referentes. En Europa, el amigo que acabamos de nombrar, la chica esta de apellido alemán complicado, Sturzenberger, la de Ay, mis ancestros, y otro tipo de gente, toda ahora un poquito medio viejito, porque eran jóvenes, precursores y creadores de modalidades, nuevamente, de terapia familiar o de constelaciones allí por los fines de 60, de los 60, 70. Entonces, no me parecía mal, nuevamente, dos palabritas para Anthony Robbins, dos palabritas para Chloé Madanes, dos genios, que además me dieron mi diploma y tengo que ser agradecido y educado con ellos. Entonces, este método RMT, Robbins Madanes Training, postula lo que le llama las Six Human Needs. Desde su método, cada persona debe abordarse en cuanto a analizar y tratarse en cuanto a darle propuestas terapéuticas a partir de en qué medida satisface lo que ellos llaman las seis necesidades humanas, que ahora no recuerdo bien, pero está como muy bien repartidas, porque van de lo espiritual a la necesidad afectiva, a la necesidad de trascendencia, a la vocacional. Bueno, de ese método, muy respetable, realmente no tomo cosas para mi método, que lo estructuré de una manera medianamente bien intencionada, hasta con elementos de filosofía del conocimiento para que esté bien claro qué es saber y qué es conocer y qué actitud hay que tener. Para eso dijimos unas palabras sobre que trato al ser humano como si fueran escalones, en la base de una pirámide, una sólida administración de la actividad para empezar a hablar de cualquier otra cosa que esté arriba, sea de cuándo voy a despertar mi alma o lo afectivo. Si no está bien organizada la parte física a nivel al menos de actividad, alimentación y descanso, ya ahí la persona entra en un juego siniestro de compresiones internas, intoxicaciones internas que hacen que sea como una gallina. ¿Alguna vez trataron de agarrar una gallina corriendo? Bueno, en la película Rocky, creo que es en la primera, a Rocky Balboa, Sylvester Stallone, su entrenador lo hacía, era un desgraciado el entrenador. Lo hacía entrenar corriendo una gallina, pues es más difícil o más fácil cualquier otra cosa que agarrar una gallina que dispara para cualquier lado. Entonces, por eso la gente básicamente está totalmente loca, porque no ejerce sobre sus conductas físicas el más mínimo control. Y si esa base de orden físico general, nuevamente, actividad, alimentación y descanso, no está medianamente dirigida y bajo buenos preceptos, no tiene ningún sentido hablar de ninguna otra cosa. Ya ahí la persona es como que descalibró su mínima posibilidad de orden y entra a ver un juego de compensaciones negativas internas. Ya, ¿cuál es la primera gran interrelación entre partes nuestras? Lo físico y lo emocional. Por ejemplo, ¿en base a qué? Algo muy grosero. Una persona que respira mal, porque como casi la mayoría de los adultos perdió su respiración de bebé, su respiración diafragmática, va a tener respiración superficial y alta. ¿Y qué es el aire además de un alimento orgánico? El aire, a nivel psicofísico, es el oxígeno, ahí entre comillas, emocional. Una persona con poco aire, que perdió la respiración diafragmática, tiene poca base física para sus emociones. Alguien que con respiración superficial va a tolerar menos el miedo, el estrés y cualquier otra emoción negativa que alguien que tenga su bella, feliz y saludable respiración diafragmática bien constituida. Lo mismo con la cuestión de la postura en general, que está indisolublemente ligada a la respiración. Y ahora sí, voy a traer a colación algo que aplica Anthony Robbins en alguno de sus casos. La verdad que es muy astuto este chico. Hay, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona, él suele hacer algo muy norteamericano, que es en workshop, donde hay miles de personas, ponerse a tratar a alguien del público. Que eso, por supuesto, está pautado. Pero bueno, está pautado, pero no deja de hacerlo, es muy entretenido. Uno ve así bien, bien norteamericano, un teatro, un workshop de coaching. El tipo en el escenario, un océano de gente, parece una cancha de fútbol. Y a ver, Sally, tú, ya estaba todo pautado, ¿no? Pero Sally se levanta, está delante de los miles de personas, haciéndole coaching en vivo y a veces comprometiéndola y haciendo que se emocione o que lo putee. No, la verdad que es muy, muy interesante. Y en uno de estos coaching en vivo, él le dice a una chica como que cuente sus problemas y la chica empieza a contar sus problemas, a desanimarse, a deprimirse y empieza a encorvarse. Y el turro este, o el guacho este, como diríamos los argentinos, este malvado señor, así irónicamente, le dice: A ver, hagamos una cosa. Ponete bien erguida, respirá profundo, levantá la mirada. Bueno, ahora decí todo lo que dijiste recién, que estabas encorvándote y que casi no te entraba el aire, ahora trata de decir lo mismo y de ponerte tan mal emocionalmente como en ese momento. Y el tipo la cagó, pues la chica no pudo. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia absoluta entre postura física y determinadas emociones. O sea, la palabra adecuada quizás que relacione perfectamente postura física y emociones, postura. Postura es una de esas palabras multisentido, como leer. Leer se puede aplicar a miles de cosas. Y bueno, y en lo psicofísico, en lo terapéutico, en lo psicológico en general, está lo de la postura. Si yo tengo cierta postura física que no se corresponda con cierta emoción, no voy a poder tener la emoción. Y si me olvido de la postura física, tengo cierta emoción, necesariamente tengo que tener cierta postura. Entonces se entiende cómo a veces algo supuestamente tan grave como un estado de depresión insoportable al borde del suicidio, simplemente puedo entrarle desde respira bien, ponete derecho, levantá la vista, mejorá tu postura, entendé que hay una correspondencia entre postura física y postura ante la vida. Entonces ahí estamos un poquito atando cabos entre lo físico y lo emocional y trayendo a colación algo de nuestro buen amigo Anthony Robbins.
Los
Recién,
podrías,
sí.
digo que los podrías traer a Caja de Pandora estos maestros que me han dicho.
Podría ser a Chloé, que como es argentina de nacimiento, se fue muy joven a Estados Unidos, pero yo la conocí a Chloé de grande, ya tenía más de 70, en uno de los viajes que vino a Argentina, y ahora mantiene perfecto su castellano. Así que sí, Luis, pues por supuesto, claro que sí, ¿cómo que no? El amigo Anthony Robbins, yo creo que es más bien un yankee típico que nunca salió de ahí de su tierra. Robbins es un personaje. Me cuenta alguna anécdota de Robbins que dice que, a ver, la conozco de primera fuente. Resulta que este chico, que es un genio, y él empezó siendo coaching motivacional, ofreciéndose a trabajar gratis en estas agencias grandes con vendedores, o dicho de otra manera, ofrecer cursos motivacionales para vendedores gratis y que si tenía éxito, que lo contrataran. Entonces el chico empezó de esta manera, con un éxito terrible de golpe. Creo que este gran libro de él, y que creo que fue su primer libro, que tiene otros más, fue Poder sin Límites. O me acuerdo, creo que la portada de Poder sin Límites, él está bastante jovencito, que ahora debe andar más o menos por los 60. Entonces resulta Anthony Robbins, pobre, en un momento tuvo la mala idea, como hizo tantos millones, de ponerse a invertir, creo que fue en farmacéutica. Y el tipo creo que tardó nada más que un par de años o menos en fundirse. Y tuvo que empezar a juntar pesito de nuevo. Peseta de Estados Unidos, de dólar. Pero bueno, después parece que aprendió la lección y ya, a ver, bueno, con la plata que nos sobre, la guardamos o cualquier cosa menos meternos encima en una cosa mafiosa como es la industria farmacéutica. Entonces, ya por ahí párrafo para nuestro amigo Robbins. Ahora, ay, bueno, es como que me tiendo a desviarme porque me voy acordando de casos que la verdad que son bastante buenos. A ver, cito más o menos al pasar alguno muy interesante que era, sí, por el de una chica con obesidad mórbida y pobre, ¿qué le había pasado a esa chica? Algo que no se crean que pueda ser tan raro, tampoco es lo más común, pero pobre había sido abusada por los dos padres, una cosa terrible. Entonces recuerdo cómo Robbins lo primero que le hace entender es decirle, bueno, a raíz de lo que te pasó, vos te pusiste muy así como estás, para no generar el más mínimo atractivo sobre ningún otro ser sobre la Tierra, del sexo opuesto, que creo que era la inclinación natural que tenía esta chica. Entonces me dice, tú, me acuerdo que me quedó grabado eso, la historia está tan terrible de una criatura, mujer, ser violada abusada por los dos padres. Y después el tema de la obesidad mórbida y lo primero que le hacía entender Anthony Robbins sobre el tema. Bueno, muchos casos más, muy interesante todo. Entonces, continuando con Carlos, primero, si no ponemos orden en las patas básicas de la actividad, no podemos ir a ningún lado. Después a esto, antes de pasar también a trabajar intensivamente, pero no menos en detalle, el escalón siguiente, que es el emocional. Yo ahí entro a meter un componente esotérico, que si van a mi página web, donde te explico claramente más o menos quién soy y lo que hago, y detallo los protocolos que tengo, ahí algo de eso pongo como avance. En un segundo, Luis, resolvemos un tema mágico, que es pasar de modo batería a modo corriente. Carlos no se fue, Carlos está por acá, pero le apareció un cartel violeta diciendo, tenés 10% de batería, enchufá los cables, enchufate a la corriente porque está todo mal. Ahí está.
Eso te pasa porque no eres como yo, que soy el Buda Chispita, que estoy conectado con la fuente y soy pura luz.
Es cierto, Luis es insuperable. Como dice, voy a contar algo muy divertido. Pues sé que a Luis le va a divertir, es medio una cosa así. Resulta que hay un amigo muy simpático en el ambiente alternativo, que yo lo entrevisté varias veces y lo entrevistamos en una tertulia con Luis, que es Trota Poker, Rafael Rosselló. Que en parte podemos decir que es amigo nuestro y en parte no sé qué cosa rara tiene ahí, que no nos invita a sus grupos. Pero bueno, está todo bien, Rafael. Hace poco te entrevisté para Argentina y aceptaste feliz, salió una linda entrevista uno a uno. Y resulta que una de las últimas veces que lo escucho a él, que él siempre critica a la gente que habla de los chemtrails. Dice que más o menos el que cree en el chemtrail, que es de pelotudo, perdón, la palabra para arriba. Y él a veces le va dando palos, que pobre también le da palos a Patricio Carrasco del Expreso de Medianoche, a esto, a esto, al otro. Y en un momento dice, esto de las chemtrails, no, como es electricista, que también cree en los chemtrails. Y el electricista, yo que estoy bastante en el ambiente alternativo argentino en español, creo que de Luis no sale. Así que.
Yo, a ver, el tema de los chemtrails es que habría que hablar profundamente. Chemtrails han habido siempre y, por ejemplo, aquí en el sur, en la parte de Almería, se echan todos los días para que no llueva, para que la gente que tiene allí los cultivos en todo ese plástico que hay de invernadero, ¿no? Que coge media Andalucía. Pues para que no llueva. O sea, es decir, hay chemtrails que el gobierno los permite, que sabe que existen y que llevan ahí usándose mucho tiempo, y luego hay dos tipos de chemtrails, unos que contaminan y otros que limpian. Hemos visto ovnis que van limpiando chemtrails contaminados. Entonces, el tema de los chemtrails se puede tomar desde muchos puntos. Lo que pasa que si, por ejemplo, a este señor no le dicen que los que creen en eso es tonto, pues entonces tonto es él porque donde él vive los echan todos los días. Pero claro, ¿qué tipo de chemtrails estamos hablando? ¿Los futuristas, los de ciencia ficción o los que son reales? Claro, aquí hay muchos tipos de chemtrails. Yo he hecho diferentes congresos de chemtrails donde se ven los aviones, cómo los han modificado el ejército, aviones de pasajeros, y tienen dentro, pues, el contenido de lo que van a expulsar, que pueden ser lo que ellos quieran, para lo que ellos quieran modificar. Porque eso modifica el clima, pero también vale para, vamos a decir, que las plantas tengan ciertos productos. O vale para quitar cualquier cosa o poner cosas. Es decir, el chemtrail es una realidad. Lo que no sabemos, en el 80% de los casos, ¿para qué se usa? Que es lo que habría que preguntarle a los gobiernos. ¿Por qué coño estáis haciendo estas estelas químicas? ¿Con qué fin? ¿No? Y luego habría que analizar lo que hacen esas estelas químicas. Yo te digo que las hay para cosas buenas y cosas malas. Lo que pasa es que la gente se centra solo en cosas negativas. Y hay chemtrails buenos y chemtrails malos. Lo digo porque depende para qué gente bueno que se echen esos chemtrails. Entonces es un hecho real que existen. Pero no quiere
Bueno,
decir
Guillo, sí.
que para mí no es algo yo que sé. Tenemos varias
No.
preguntas. Ves acabando que tenemos que empezar con las preguntas.
Claro, yo quería completar en relación a cómo trato yo en mi protocolo educativo terapéutico, que es de uno de los que tengo. Nuevamente, trabajo en tres grandes líneas de estrategias, de organización, de educación y de terapia, que es compartirles un contenido más en cuanto a cómo comienzo tratando la parte de la administración física en sentido general y que antes de pasar a la parte emocional afectiva, a la persona ya le meto una píldora de esoterismo que es la siguiente. En esoterismo hay un principio que se llama corpse. ¿Qué es el corpse? Es hacerse dueño del cuerpo a partir de entender que si no uso mi cuerpo, al menos buena parte del día, de manera consciente, necesariamente me dejo arrastrar no solo por mis distintas partes, sino por algo que terrible que son los muertos. Entonces, voy a decir algo que a más de uno le pueda parecer raro, pero ahí está la cuestión de cabeza de educador e investigador integral, que más o menos tiene detalles por todos lados para poder agarrarse y para poder servirle a los demás con eso. Una de las razones por las que una persona puede tener la vida absolutamente frenada, lo cual tenga que ver como primer indicador que tiene ristra de muertos pegadas, es que no usa su cuerpo conscientemente. No hace, por ejemplo, actividad física, pero tiene que ser con la colocación adecuada, ¿eh? Es exigir mi cuerpo para a partir de eso hacerme dueño de mi cuerpo y tomar coraje y tomar control de mi vida en sentido general. Y nada menos que algo así, Comenzar a hacer actividad física con la colocación adecuada, no por ego, por músculo, por competencia, sino como disciplina para hacerme dueño de mi cuerpo, tomar coraje y hacerme dueño de mi vida. De esa manera uno puede llegar a sacarse pilas de muertos que le estén frenando la vida. O sea, la vida muy complicada está totalmente interrelacionada con el mundo invisible. Entonces, por mi parte, no dejo dentro de ese proceso intensivo de 6 consultorías, detalle importante por tratar. Cierro la parte física con el tema de la activación del corps. Y después seguimos. Te entendí que parara por alguna pregunta mágica que tenemos por ahí.
Sí, luego continuamos. Tenemos tres. Vamos con la primera de
Sí.
Alfonso, supongo que será Alfonso, España. ¿Conoce el sistema curativo por dieta a mucosa de Arnold Heder o Herer? No sé cómo se dice. Lo recomiendo.
A ver, Fonso, dos cosas. Curiosamente se debe volver a mencionar el programa que hiciera con Christine Lack, 20 ediciones de aquel, de más o menos agosto del año pasado hasta un único directo streaming que hicimos ahora en el invierno. Entonces, hay una serie de programas, producción y conducción, idea, producción y conducción de Carlos, también junto a la especialista en coach nutricional española, alemana, andando ahí por Cataluña, Christine Schlag, llamados Educación Integral, Conciencia y Alimentación. Ahí tenés de alimentación y todos sus relativos para divertirte. 20 programas de 1 hora, 3 o 4 entrevistas, algunas que le dije a Christine para estimularla a que haga entrevistas, que los hiciera ella sola. Otra que entrevisté a Gabriel Silva, también programa especial, entrevista Carlos Solo, a Gabriel Silva sin Cristín, sobre un tema muy interesante que es cómo ciertas personas necesitan la carne, no por una cuestión de esa tontería que repite todo el mundo, no, la carne es lo único que tiene, todas las proteínas, los aminoácidos, no, no, no por eso, por una cuestión energética. Hay personas que necesitan comer carne porque tienen necesidad de, en realidad, dicho más profundamente, del principio vital de la carne. Y el otro día Luis dijo algo muy interesante que yo no comenté, porque o sea, no me gusta interrumpir ni decir, ni estar acotando cuando el otro está hablando en el medio de algo. Pero Luis dijo algo muy interesante, que es un detalle que muy pocas personas conocen. Las personas que trabajan mucho con energía, o las que no trabajen con energía, pero tienen un nivel espiritual realmente alto, no que dicen que lo tienen, sino que lo tienen, en cierto sentido, para algunos detalles parecen, lo voy a decir de la manera más divertida posible, y después lo digo de la manera más técnica posible. Parece que fueran personas comunes porque suelen tener vicios muy fuertes. Entonces uno dirá, pero ¿qué disparate está diciendo este? Lo primero que estoy diciendo es que no estoy diciendo ningún disparate. Las personas que trabajan mucho con energía tienden a despegarse a todo nivel. Las personas de un nivel espiritual muy alto tienden a despegarse a todo nivel. Entonces, ¿cómo? Lo que se llama descarga a tierra, pero a nivel literal, puede necesitar o hacer una disciplina física muy fuerte. Acá voy a meter un pequeño paréntesis de algo muy interesante que no recuerdo haber nombrado nunca en la caja de Pandora y sobre lo cual también tengo experiencia, que es bastante raro, que es el fosfenismo. Fosfenismo es una terapia muy particular que es estimulación cerebral con iluminación. Que no es solamente que a uno lo pongan mirando una lámpara, que una parte del fosfenismo pasa por ahí, sino que hay ejercicios que son coordinar movimientos con cierto ritmo y de cierta manera, mirando la lámpara, mirar la lámpara, cerrar, tratar de visualizar los fosfenos, que de eso se trata. Son reminiscencias lumínicas que producen estimulación cerebral profunda. Bueno, la gente que hace fosfenismo, que se forma en fosfenismo, porque lo estudia y como terapeuta, lo obligan a hacer, como decimos en Argentina, fierros. Justamente hacer algún ejercicio físico fuerte, pues si no se les tiende a volar la cabeza, literalmente. ¿Qué otra cosa suele hacer este tipo de persona con la sensibilidad para la energía muy abierta, encima trabajando con eso, o con la parte espiritual muy activa en sentido general? Y o comer mucho, o tomar mucho, o una chica por ahí, otra por allá. Entonces, puede parecer una contradicción, puede parecer un desorden incoherente, pero a veces no lo es. A veces no lo ves y en sentido general, sí, a ver, existen contradicciones en la vida. Pero en este caso, algo que puede parecer una contradicción no lo es. Entonces,
Carlos, pero yo
sí.
me he perdido. Este señor de, o sea, Afonso te dice sistema curativo por dieta a mucosa de Arnold Her. ¿Esto tiene que ver con la chica que has dicho antes o no conoces el sistema?
No, Luis, a ver, yo hablé todo lo que hablé a propósito, porque el chico me está preguntando como si yo fuera la revista muy interesante, y yo podría decirte directamente, no, pasemos a la siguiente, pero
Ah, vale,
aprovecho,
porque es que no lo
aprovecho.
entendía. Vale,
No,
vale.
no, yo aprovecho la pregunta del chico para de paso, este largo speech que lo hice conscientemente y con ganas, recordarle que hay un programa Educación Integral, Conciencia de Alimentación, 20 ediciones, que está bastante bueno, idea, producción y conducción mía, junto con Christine Slack. Contar algunos detalles relativos raros a eso, a ese programa y a cosas de alimentación en general. Y después contestarle como telegrama a mi amigo, que me toma por la muy interesante, que no. Lo que sí, en el libro de Christine Schlack, que se llama Conciencia de Alimentación es Vida, ella en un momento tiene un capítulo muy interesante que hace un raconto, creo que exactamente, de 25 tipos de dieta básicos. Básicos, perdón, que ahí se me fue la voz. No recuerdo, porque me mandó el libro Cristín de regalo y lo leí, que haya aparecido ese método, esa dieta que vos decís. Y Cristina está bastante bien formada en
Vale, pues
nutricional, coaching
tráela un
nutricional.
día que esté, tráemela un día que esté yo también, así la conozco.
Bueno, cómo no, Luis.
Ahí, ahí, te la traes un día. Está ahora
Sí,
mismo, si
claro.
quieres.
Sí,
Entonces,
por supuesto.
vamos con Kevin, que dice: saludos Luis y Carlos desde Perú. ¿Qué nos puedes contar y las experiencias en Caja de Pandora? Lo bueno y lo malo. Y otra segunda pregunta: ¿qué nos puedes decir de la psicomagia? Muchas gracias por su tiempo.
Bueno, Kevin es medio pariente de Fonso. Hace unas preguntas como rarísimas.
Oye, espérate, Kevin, está el jefe de Caja de Pandora, no puede decir nada malo. Pero tienes permiso para rajar de Iván.
Por supuesto. Pero, ¿qué quiere decir, Luis? ¿Que Iván está por ahí, por tu casa? ¿Eso?
Yo qué sé dónde está el Iván, se lo digo de
Ah, no,
chilero.
no, entendíamos. Entonces, Kevin, lo primero es tan general que, como dijo alguien alguna vez en broma, estaba tan, ¿cómo era? Estaba tan despierto que estaba completamente dormido. Tan rara la pregunta que no se sabe para uno para dónde agarrar. Lo bueno y lo malo, el universo, el cosmos, es como muy
Espérate, Carlos,
abierto.
te lo voy a poner más fácil. En
Sí.
los sitios que has trabajado, di, pues primero en tal sitio, en segundo en tal sitio y tercero en tal sitio. Y así quedas bien. TVL1, Pandora, Arconte, pum, pum, y ya está.
Ay, pero Luis, hay un problema. Ahora no te entiendo a vos.
No,
Ah, bueno.
digo que
Sí.
te preguntan por Caja de Pandora. Tú pon un ranking del 1 al 10, ¿no? El uno, el que más cómodo estás, el segundo, donde más cómodo estás, el tercero, donde más cómodo estás, de los sitios que has estado trabajando últimamente. Como
A
en
ver,
Arconte,
y bueno,
como
ahora.
en TVL1, en Caja de Pandora, o en otro sitio que hayas estado.
O sea, la caja de Pandora es un lugar especial para mí, por las posibilidades profesionales que estoy teniendo, porque Luis es un colega, jefe, amigo, bastante especial, es bastante protector, aunque no a alguien no le pueda parecer, no sé, por ahí a alguien ya le parezca, aunque uno no se lo cuente. Entonces la caja de Pandora es un lugar especial para mí, y aparte, mi primera aparición en un medio fue exactamente, porque lo tengo como fecha de una de las claves de no sé qué cosa, 22 de junio de el 17. Dando una clase junto a Liz, una clase entrevista de esa modalidad que tiene Luis bastante seguido, al lado de él en su casa de Barcelona, frente a la maquinista, presentándome a mí, Carlos, a mi método de coaching, educación integral, educación humana, coaching integral y a mi libro. Primera aparición en los medios. A los pocos días empecé a hacer una larga seguidilla de videos, filmar conferencias y hacer entrevistas para TLV1 de Argentina, debutando como corresponsal en España y luego ya más extendido a Europa de TLV1, Toda la Verdad Primero de Buenos Aires, Argentina, y con eso continuamos. En el medio, 2019, se dio de producir unos meses para José L. Sánchez, a nivel de filmar cosas para él, que él me pidiera que viaje a Zaragoza, recuerdo una vez, para filmar la presentación de un libro, de un chico que es bastante valioso, pero pobre, siempre lo reto, que nunca se actualiza, como para poder hacer un buen streaming, que se llama José Antonio Bielsa. Es un joven español, filósofo, revisionista histórico, con más de un libro sobre el nuevo orden mundial. Entonces eso hice para José Le, filmarlo a él hablando solo, filmarlo a él entrevistando a otra persona, haciéndole edición de videos. Otra cosa distinta que haya hecho, producir durante unos meses invitados para nuestro amigo Larconte y participar yo de periodista invitado. Eso lo hicimos unos meses de agosto a julio, octubre del año pasado, más o menos. Y en un momento, Pedro Rosillo Larconte se empezó a preocupar un poquito de que le estaban empezando a denunciar algunos videos y se asustó un poco de algunos invitados que le llevaba. O sea, yo la entrevisté una sola vez a Chinda Brandolino y fue cuando produje que Chinda participe en el Larconte y bueno, la entrevistábamos los dos. Y a Adrián Salvucci, que pasó por Pandora. Enrique Romero no pasó por la caja de Pandora. Sí, pasó. Pasó cuando hicimos ese trío, Salvucci, Romero, Lucas Carena. Pasó. Le llevamos al economista Héctor Giuliano, que también entrevisté para la caja de Pandora. Y bueno, a unos personajes más complicados, la gente de Policías por la Libertad y otros. Ya un poquito subiendo el volumen de tensión. Y ahí Pedro en un momento me dijo, no, Carlos, estas cosas ya quiero hacerlas yo solo en Twitch. Si no hubiera eso, habría habido eso, por ahí seguiríamos ahí con Pedro, que es un buen comunicador, es un entrevistador con bastante repentización también. Y después, ¿qué otra? ¿Alguna excursión? No, después cuestiones que me hayan contratado eventualmente para hacer entrevistas o filmar un evento. Pero ahora por lejos de la producción mía conjunta de videos, que incluye también mi propio canal EHCI, para el cual tengo unas 60 clases grabadas, y tengo una lista de reproducción prensa EHCI con muchos videos de prensa solo para mi canal. Pero bueno, en definitiva, yo ya pasé la producción de 300 videos. Andará por los 330. Estoy trabajando tanto para Pandora ahora que creo que la mitad ya son de la caja de Pandora. De esos 330. Y muy feliz de que sea así. O sea, no estoy con que, ah, no, mi canal de YouTube se llama EHCI. Tiene 1000 y pico de suscriptores. Ah, no, ese tiene que ser lo primero de mi vida. No, estoy contento que sea como es. Cada tanto hacer cosas exclusivas para mi canal y seguir en Pandora, ahora con 3 programas semanales, directo los 3. Estoy discontinuando un poquito los envíos para TLV1, pero este año ya hicimos 5 o 6 y en eso estamos. Más que cómodo acá en la caja de Pandora.
Y la otra pregunta que te hacía era, ahora no me acuerdo, espérate, voy para arriba. Sí, lo de la psicomagia. ¿Qué nos puedes decir de la psicomagia?
Bueno, tengo mi experiencia con la psicomagia a partir de haber estudiado a supuestamente su principal referente, Alejandro Jodorowsky, aparte de haber investigado de pies a cabeza a Jodorowsky, haber visto todas las películas de él, una más rara que la otra. Por alguna de esas películas lo echaron de México con amenaza de muerte. Así que imagínense, para que un tipo que hace una película, a raíz de esa película, lo echen de un país con amenaza de muerte. ¿Qué película habrá hecho Alejandro? Que la verdad que eran bastante degeneraditas, pero bueno, no dejaban de ser originales e interesantes. Entonces, a ver, pasa lo siguiente, porque es como que Alejandro en cierto sentido es original y en ciertos sentidos quizás se arroga originalidad que no tiene. Y quizás parte de lo que él hace en algún sentido tenga validez de manera proporcional a la sugestión que uno tenga. Entonces, ¿se entiende lo que estoy queriendo decir? Que Alejandro es una persona compleja y su psicomagia, que supuestamente es solo de él, también, en realidad son, sí, se puede decir, algunos elementos de él, que también los combina con el tarot de una manera muy, muy especial, algunos elementos de chamanismo. Alejandro tiene una experiencia impresionante, que de los pocos seres humanos del planeta puedo decir que la tuvo. Él y otro mexicano, al cual yo le dediqué más de una referencia y una clase entera en uno de mis programas de esoterismo de mi canal, EHCI, fue Jacobo Grinberg Silberbaum. Curiosamente, también judío, y Jodorowsky, chileno, pero mexicano adoptivo. Así que en un punto, los dos mexicanos judíos. Muy interesante la coincidencia. Los dos fueron nada menos que asistentes de la chamana, supuesta chamana más grande de todos los tiempos, Guerrero de apellido, no recuerdo su nombre, Bárbara Guerrero, alias Pachita, conocida en todo el mundo más como Pachita. Pachita era un personaje impresionante. No hay, sí, algunas filmaciones de operaciones chamánicas en directo, varias de ellas con enormes cuchillas muy oxidadas, Recuerdo que hay, recuerdo que su hijo, que era hijo asistente, que se llamaba el hermanito, una cosa enorme con barba y pelo hasta el suelo. También o en materia como que aprendió y heredó un poco el don de su madre. Y estos dos personajes pueden decir que fueron asistentes de Pachita y los dos lo relataron con detalle muy abundante y absolutamente creíble. Yo no tengo la menor duda de que, por más que yo no estuve al lado de estos dos, junto con Pachita, de que los dos efectivamente la asistieron. Porque te cuentan muchos detalles y de una manera muy, muy humana y muy profunda. Entonces Jodorowsky bebió nada menos que de Pachita, que te agarraba una cuchilla oxidada, con una cuchilla oxidada enorme, te abría y te sacaba porquería adentro y te cerraba así con el dedo, con la uña, y vos te curabas. Y eso a nivel de cualquier enfermedad psíquica o psicológica. Entonces Alejandro bebió también de ahí y puedo decir que, a ver. Que la psicomagia parece más de lo que es. Ahora se me ocurre hacer un paralelismo que creo que no está nada mal y que sería bastante exacto. Yo estuve más que metido en el mundo de las constelaciones familiares porque lo trabajé mucho de las dos maneras en las que se puede trabajar, a nivel de talleres grupales y a nivel de terapia individual. ¿Qué puedo decir de las constelaciones que, discúlpenme, pues sé que hasta en Pandora hay algún curso de constelaciones, pero voy a hacer lo más elegante y simpático posible? Y lo voy a decir de una manera en la que no perjudique ni haga quedar mal a nadie. A veces se le pone más expectativas de las que hay que ponerle. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que son muy importantes, pero que no hay que confundirlas. Una es conocerse a uno mismo, que es importantísimo porque ya es sanador por sí mismo. Y otra es buscar curación de alguna técnica. Entonces, por ahí, en la psicomagia y en alguna que otra cosa, que ya no la voy a nombrar más para no complicar las cosas. Por ahí uno tiene que tener en claro, ah, no, acá voy más que nada a conocerme, que ya es una forma de crecimiento interior, a ser consciente de muchas cosas del pasado y de los padres, de la madre, todos los personajes importantes de la vida, o acá voy a que con determinada técnica me curen tal cosa. Entonces lo dejo ahí para, listo. Es algo interesante y puede no funcionar si yo no tengo la expectativa adecuada.
Te voy a cortar aquí, Carlos. Primero, Jacobo Grinberg, el que desapareció, no se sabe si está muerto o no, pero él hizo una serie de estudios impresionantes de la psique humana y de un día deberías de hacer un monográfico con todo lo que él sacó de ahí. Puede ser muy interesante. Referente a lo que estás diciendo de la psicomagia, nosotros en biodescodificación tenemos algo parecido. Que son actos simbólicos, es igual que la psicomagia, pero funciona de otra manera. Y nosotros lo aprendimos por los padres del transgeneracional y el proyecto Sentido, ¿no? Que esos a su misma vez lo bebieron de algún tipo de chamanismo antiguo, muy antiguo, quiero decir. Entonces, la psicomagia como tal viene del chamanismo y viene de culturas ancestrales muy antiguas, no solamente de la parte de América, sino de Siberia. Con lo cual, no es un invento la psicomagia de él, sino que lo que hace es, vamos a decir, darla a conocer mundialmente, planetariamente, ¿no? Eso sí, él le da un toque muy peculiar, eso no hay quien lo diga porque eso es real, o sea, él hace un sistema especial, pero viene de la parte chamánica, de lo que es la. Porque nosotros, o sea, yo he hecho actos simbólicos sin haber hecho psicomagia, por líneas totalmente chamánicas diferentes, quiero decir, pero al fin y al cabo son parecidas, hacen lo mismo. Y lo que tú dices de las constelaciones familiares también viene también de esa gente que estudió el transgeneracional Proyecto Sentido y a la misma vez también vivieron de esos chamanes. Pero es lo que a veces no es tanto la terapia sino el terapeuta, ¿no? Es decir, que el terapeuta sepa mover bien a la gente y lo sepa hacer bien. Porque a veces sí que es verdad que yo he hecho de todo eso, igual que la biodescodificación, igual que todo esto, no siempre funciona bien. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente ni la persona está preparada para eso, ni la persona se quiere curar. Y peor aún, a veces el terapeuta no llega donde tiene que llegar, porque yo he estado en procesos también de estos árboles que se mueven, ¿no? Y he visto que el terapeuta que lo estaba dirigiendo no lo estaba haciendo bien. O sea, es decir, al final es un poco que la gente realmente quiera trabajar y que el que lo haga bien. Porque la técnica es buena, pero el problema es quién lo hace, quién es el terapeuta que lo hace y de qué manera lo hace. Y eso es lo que me he encontrado en los últimos años. Y no voy a decir nombres, pero es gente importante la que he visto, que no estamos hablando de gente que no sepa, ¿eh? Vamos con una pregunta. Hola, Carlos. Bueno, lo dice Mónica desde México. ¿Cómo abordas y qué tipo de terapia y alimentación recomiendas para la artritis?
A ver.
Inflamación.
Bueno, Mónica, lo siguiente. Te voy a contestar con generalidades, pero por generalidades no dejan de ser importantes. La artritis, como lo dice la palabra, itis, inflamación. Hay dos grandes causas de la inflamación generalizada o general, que somos más o menos amigos todos los seres humanos. Una es consumir mucho o no tanto, a veces alcanza con un poquito, cualquier tipo de lácteo, y otro no hacer adecuada y periódicamente descarga a tierra. Es decir, no liberarnos diariamente de alguna manera de la estática. Entonces, yo no puedo dejar de hablar de eso. Después que también, en general, cualquier problema óseo, al menos problemas como la osteoporosis y algunos otros parientes, pueden no tener que ver, pueden no tener poco que ver, sino mucho que ver con que tengamos la sangre ácida, algo que Luis también refiere bastante. ¿Qué es lo que pasa? Si la sangre está ácida, la sangre para equilibrarse, para hacer una homeostasis de emergencia, se come minerales. Cuando se comió todos los que había en la sangre, ¿de dónde los empieza a sacar? De los huesos. Entonces, hay problemas que vienen de ahí. Entonces, te contesté una, así como con tres, una mesa con tres patas. Habrá una cuarta por ahí para que la mesa sea un poquito más reconocible culturalmente. Base para cualquier cuestión inflamatoria, darle mucho, poco o casi nada, pero según la sensibilidad de la persona, casi nada puede afectar mucho a los lácteos, no hacer descarga a tierra, no liberarse de la estática, ahí también, todos somos electrosensibles, alguno una barbaridad, otro menos, otro poco, otro mucho, pero cuidado, porque si uno es muy electrosensible, uno por ahí tiene dos iones positivos, que al otro no le hacen nada. Y a que le sobran dos iones positivos, se le descontrola todo.
Que digo que para la artritis vale el Hailey, que tenéis el enlace aquí abajo de Carlos, para que a través de él os haga de partner y os dirija para hacer la compra del Hailey, que esto sí funciona de verdad para la artritis, está homologado para la artritis, para los
Cierto.
dolores, también para fibromialgia, para dolores de migraña, certificado médicamente. Sigue,
Muy
sigue.
bien, Luis. Gracias a vos, a Hailey, a Healy y a mí también. Estábamos ahí queriendo, viendo el Healy y un poco completando el comentario básico, apoyándonos en el Healy. Healy, hay muchas cosas de las cuales no se puede hablar. Entonces, miren lo que está diciendo,
No,
interesante.
de la artritis sí se puede hablar. Está
Sí,
certificado.
pero como diciendo, miren que además hay otras cosas también, así que es un tema más bien para investigar, para aprovecharlo, conocerlo y tenerlo en la palma de su corazón. Entonces, tenemos otra pregunta más, un poquito menos rara, Luis. No, esta pregunta ya la última fue más común, la más concreta.
No, de momento no han entrado. Puedes seguir con lo que estabas hablando.
Ah, bueno,
No, no,
entonces.
espérate, espérate, yo te quiero hacer una pregunta, espérate.
Sí.
Resulta que aquí en España, después de esto de los estados de alarma que han habido, ¿no? El presidente hoy ha respondido porque querían que cada comunidad tuviera su propio estado de alarma y que el presidente lo firmara, ¿no? Y hoy el presidente ha dicho, ustedes no van a ver más un estado de alarma. Dice, vacuna, 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 se acabaron los estados de alarma. Y les ha dicho a las comunidades que no van a haber nuevos estados de alarma si la solución son vacuna, vacuna, vacuna. Esto es algo legal, ¿eh? Quiero decir que lo ha dicho hoy en el periódico. No estoy diciendo nada malo ni es conspiranoico. Yo digo lo que ha dicho el presidente de España hoy. Entonces, la pregunta para ti es muy sencilla. ¿Cómo ves el futuro?
Bueno, el futuro, una vez en una, la que es mi serie favorita, que era la del Super Agente 86, no sé si lo hubieran pasado en España, Get Smart en inglés y Super Agente
Sí.
86. Era el colmo del delirio. Fue una serie que se hizo en función de hacer una parodia de, en ese momento, el muy famoso Chase Bond y el otro, el Inspector Clouseau. Entonces me acuerdo que en un capítulo hay un diálogo en donde uno le dice, ¿y usted cómo ve mi futuro? Y el otro le dice, negro azabache, que negro azabache, como decir, más negro multiplicado a la potencia negra. Entonces, yo sostengo lo mismo. A ver, si las únicas variables que vayan a manejar la realidad son los comportamientos descriptivos de la gente, y posiblemente duremos poco, todos, los que se vacunen, los que no se vacunen, porque no coma la situación. Pero para mí, como esto está regido básicamente por un ciclo y la gente que se porta mal, según me contaron, tiene más que un ciclo a favor, tiene una ola cósmica a favor. Entonces, para mí, eso es la variable fundamental. De este otro lado, conviene ser todo lo contestatario que se pueda, pero tampoco ser mártir inútilmente, o como diría Aristóteles, ser mártir al pedo. Ya hubo gente que fue mártir y quedó como símbolo del martirio por la libertad, que fueron los cátaros. Entonces ya cátaros ya hubo. Y está bueno que alguien haya sido cátaro, que diga, no, no, yo no voy a renegar de lo que creo, me amenazan de muerte y yo salgo y que me maten. Y salgo y me matan. Está bien, pero cátaro ya hubo. Que quede como algo así simbólico de dar la vida por la verdad y ser por ahí no ser tan práctico. Pero ya está, ahora no conviene ser cátaro. Entonces conviene cuidarse dentro de lo posible. Acá de la caja de Pandora también uno más o menos cuando puede lo hace. Sigue saliendo mal en general. Pero entonces para mí está muy definido todo el hecho de que se dé vuelta la tortilla, más que por lo que se puede hacer porque venga la ola positiva y que supuestamente no faltaría tanto. Previo que pasen las peores cosas. Eso es el cuadro que uno tiene.
Perfecto. Bueno, antes de continuar, quiero comentaros que tenemos un taller online con Carlos Senra, el viernes 18 de junio, cerquita de San Juan, por lo que veo.
Claro.
De 6, o sea, ya él está celebrando el solsticio. De 6 de la tarde a 10 de la noche, hora de España, matinal, hora de América. Es un taller intensivo dirigido a educar y reeducar en el romanticismo. Eso lo pone aquí, ¿eh? Que lo pone claro. Entonces, aquí tenéis un texto presentación y un temario que vamos a trabajar. Pareja no es ansiedad, emoción y conducta, comunicación adulta, sexualidad siempre viva, rutinas, rituales y metas, pareja y familia, dinero, vida social y otros temas y modelos de terapia. Es lo que vais a encontrar en este taller que desde aquí, desde Caja de Pandora, se recomienda porque realmente Carlos ya lo conocen y ya sabéis que es capaz de haceros reír y también educaros. Recordad que aquí tenéis un botón de si tenéis algún problema con la web a la hora de formular pagos o porque se cuelga la web o cualquier historia, pues podéis avisar a Iván Mercader, que es la persona que está atento a estas notas que puedan poner escritas o de audio, y que cuando le deis al botón de comprar, os da cuatro opciones de compra. Tres de ellas, dos son tarjetas de crédito diferentes, vamos a decir, formas. Luego tienen también la forma de PayPal, que ya sabéis que es la compra por internet. Y luego hay una, la última, ¿no? Que es el giro este de dinero, que este no funciona en según qué países. La última opción funciona básicamente para Europa y creo que para Estados Unidos, con lo cual la última opción no la usen porque no es adecuada, me refiero para la mayoría de los países de América. Lo digo porque hay peleas entre los bancos y los países y bueno, tienen un rollo allí montado que no nos dejan hacer nada. ¿Ibas a decir algo, Carlos, sobre el taller? ¿Qué ibas a comentar?
Sí, lo primero que, que no quería interrumpirte porque habías empezado a leer de corrido, aparte me sonó muy simpático. Lo primero que leíste de los 8 ítems fue pareja no es ansiedad, pero en realidad pareja no es amistad.
Ah, es verdad, pues lo he dicho
Creo
mal.
que quedó divertido, pareja no es ansiedad. ¿Sí? A mí me desconcertó un poco, pero es muy original.
Es que es lo que pasa, que estoy leyendo a sin a
Sí.
distancia y veo como medio borroso arriba. No
Claro.
sé, no. Es que es una pantalla que tengo arriba, no es la que tengo aquí a nivel de ojo, de vista. Entonces,
No,
¿qué pasa?
perfecto.
Que tengo que estar ahí forzando y a veces leo mal. Y yo soy disléxico, pues ya lo hemos cagado del todo.
No, entonces, bueno, atando cabos, reconstituyendo un poquito lo que veníamos diciendo desde el principio, en mi página web, educacionhumanaci.com, CI son las iniciales de coaching integral. Para no poner cuatro palabras muy largas, pusimos dos, las iniciales de la otra. Educacionhumanaci.com, mi página web, en un momento se encuentra la lista de mis protocolos. Y, como les decía, protocolos para organización, educación y terapia. Y dentro de los protocolos terapéuticos tenemos terapia de pareja. Y bueno, más o menos todo lo que uno sabe, volcado con un tratamiento intensivo de 4 horas, la que pretendemos dar. Estos 8 módulos de media hora que acaba de comentar Luis. Y por ahí unas palabritas para el primero, que no por nada lo pusimos ahí. Digamos, llevamos un curso sobre algo, me parece que no está mal decir, ojo, porque suele haber confusiones con este tema, esto no es esto. Bueno, eso de que pareja no es amistad me pareció lo mejor para un primer puesto ahí, en cuanto al que vea de qué se va a hablar, porque Si tomamos la pareja como un vínculo, como cualquier otro, no entendemos de qué se trata. La idea es que es un vínculo. Aparte, que la amistad en cierto sentido es el vínculo más cómodo. ¿Por qué? Porque la amistad es un encuentro de dos personas que más o menos se agrada, más o menos se lleva bien, para más o menos hablar de cualquier cosa. Y ni esperar nada del otro, no tener exigencias sobre el otro, ni esperar que el otro tenga exigencias sobre uno. En pareja entramos en un vínculo, a ver, con un sentimiento más fuerte, al punto que los que se enamoran llegan a querer vivir juntos y para siempre y tener hijos, nietos y también amantes. Entonces, fíjense ya la diferencia profunda que hay. Pero a pesar de eso, conviene que haya al mismo tiempo, aunque suene paradójico, como ciertos límites, diciendo, no, esto es esto y esto no puede ser como una amistad. De que uno como una amistad, a ver, en una amistad para dar una imagen, uno a veces todo lo que tiene en la cabeza lo tira para afuera. Y en una pareja por ahí no conviene porque se supone que lo primero que uno espera de una pareja es que sea ahí más o menos una fuente de alegría permanente. Si la situación no está para alegría, apoyarse. Hacia el otro se lo echaron del trabajo, no está, esto es para divertirse. No, eso es el momento para apoyar a la pareja. Pero si uno no tiene ningún problema, los dos juntos a la vez no tienen ningún problema, lo más inteligente es que eso sea un vínculo donde la base sea la búsqueda de la alegría permanente. Y una de las cosas que no hay que hacer para enturbiar eso es ser una máquina de tirar los movimientos de, digamos, de diarrea mental interno hacia afuera. Como si fuera una amistad, que en una amistad está muy bien hacerlo y es muy entretenido. Entonces, ¿qué circulan más preguntas, Luis, por ahí?
Sí, hay dos más, a ver si nos da tiempo de contestarla una por minuto. Hola chicos, quisiera saber, ya que a mí me gusta leer el tarot y oráculos, escuché que leerlo traen consecuencias. ¿A cuáles se refiere? Muchas gracias.
Bueno, Ale y Andy, como bien sabemos, el tema de las mancias es muy especial. ¿Por qué? Porque la mancia debe ser la adecuada, o sea, el operador debe presentarla para lo que está hecho y no para otra cosa, para aquello para lo que está hecha, no para otra cosa. Y esto que puede sonar raro, puede parecer raro el comentario, no, pero ¿qué tiene que ver la mancia? La mancia, si nadie la toca, ¿qué me va a hacer de malo? Sí, lo malo puede estar, que puede haber, es que hay mancias que solamente son para personas, como el tarot, y no son para países, ni para historia, ni para grupos, ni para esto. Y yo uso la mancia que es para tal cosa, para que me dé orientaciones sobre el tema para el cual no está hecha, ya estoy perdiendo el tiempo. Ejemplo claro, algo que aprendí mucho de David, que lo sabe explicar muy bien, el tarot es para personas, no vayan con algo que no sea una inquietud sobre ustedes mismos como personas, sobre otra persona, con el tarot. Para otro tipo de cosas, otras mancias. Y bueno, después entra tener mucho cuidado con las otras dos variables, que sea que el operador sea idóneo y honesto, y que uno tenga la actitud adecuada, que es que se acerca a una mancia para que la mancia le conteste cosas que uno no pueda resolver a partir de que uno es ordenado. Pero si uno tiene psicología infantil y espera soluciones mágicas, y va al tarot o a cualquier otra, va a ir con la intención de que le digan lo que uno quiere escuchar. Que eso es el primer propósito de la gente infantil. Entonces, uno tiene que ir a una mancia con la actitud adecuada. Es decir, yo soy ordenado y soy básicamente ordenado y por lo tanto lo que no me sale es porque necesito alguna orientación más allá de que yo tengo los pies sobre la tierra y como decimos en Argentina, los patitos en fila. Y no para ir a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. Entonces, si se da todas esas condiciones, una mancia puede ser muy positiva.
Bueno, Carlos, vamos a dejar el programa de hoy aquí porque ya estamos en punto, en hora, y vamos a dar paso al siguiente ponente, pero con Carlos, pues nos veremos el miércoles, que tenemos una tertulia. ¿Qué tertulia tenemos, Carlos? Dinos.
Mañana una tertulia más que potente, Luis, con el escritor valenciano Juan Rodríguez Manzanares, Juan Benito Rodríguez Manzanares, sobre novelas distópicas y sobre literatura en general para usar el programa también para volver a estimular el acercamiento de la gente a la lectura. Entonces, ¿qué es literatura distópica? Y todos habrán escuchado hablar de 1984, de Un Mundo Feliz, pero hay otras, y hay otras que fueron anteriores y sobre las cuales 1984 Un Mundo Feliz se inspiraron. Así que esa es nuestra tertulia de mañana, Luis. Literatura distópica, que parece más real que otra cosa.
Pues mañana a las 8 no os lo perdáis, yo continuaré otra vez a las 5 hasta las 10, pues a las 8 tenemos esta tertulia con Carlos. Pues muchas gracias, Carlos, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, voy a dejar ahora el cartel y ahora en unos minutos...